El clima es básico para el campo y para la actividad agraria, por eso nos hemos venido a hacer el programa aquí, para conocer esa última hora. Tenemos a don Miguel Arias Cañete, comisario de Cambio Climático y Energía, que es quien negocia en nombre de los 28 países miembros de la Unión Europea. Don Miguel, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuál es la última hora? ¿Cómo se ha vivido esta jornada, estas jornadas en París?
Bueno, pues hemos terminado, estamos terminando la fase de negociaciones técnicas, que son complejas, laboriosas, y que de momento tenemos todavía un texto que tiene más de 38 páginas, salpicado de paréntesis, es decir, de temas que no han sido decididos y que hay opciones para las partes a decidir. Y a partir de la semana que viene, de este domingo, empezaremos ya la fase política en que los ministros tienen que buscar compromisos en los temas más complicados. Como toda negociación internacional bajo el paraguas de Naciones Unidas es compleja, porque hay 196 partes, actúa por consenso y, por lo tanto, la voz de cualquier país, de un país pequeño, tiene el mismo peso que pueden tener los Estados Unidos de América y cualquiera puede bloquear el proceso. De ahí la dificultad que tienen estas negociaciones, que son fundamentales, porque la lucha contra el cambio climático es probablemente el mayor desafío que tiene planteada la humanidad en estos momentos, pero que la complejidad del proceso negociador pues hace muy difícil y muy lento el conseguir acuerdos ambiciosos.
En esta ocasión, y contrariamente a lo que sucede en las negociaciones o a lo que sucedía en las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio, en las que la Unión Europea era la mala de la película, aquí llega siendo la buena de la película.
Pues sí, aquí llegamos con el objetivo de reducción de emisiones más ambicioso, un 40% de reducción de los gases de efecto invernadero en 2030 comparado con los niveles de 1990. Venimos siendo además el país que más colabora en la política de financiación de cambio climático para los países en vías de desarrollo, porque el 56% de la financiación climática en los últimos años lo ha dado la Unión Europea, y además pues tenemos políticas en materia de renovables, eficiencia energética y mercados de carbono que avalan que no solo tenemos objetivos, sino que somos serios cuando ponemos en marcha nuestras políticas. Por lo tanto, llegamos desde una muy buena posición de credibilidad, pero ahora lo que hace falta es sumar mucha gente a un acuerdo ambicioso en París.
Las mayores dificultades pueden venir de momento de Estados Unidos, de China y también de la India.
Pues cada uno tiene sus problemas particulares, pero también países latinoamericanos en este momento tienen posiciones negociadoras muy duras. Por tanto, no hay nada claro. Estados Unidos no puede admitir compromisos de mitigación vinculante porque el Congreso y el Senado americano no apoyan las políticas del presidente Obama. China pues tiene va a seguir emitiendo hasta el año 2030 y, por lo tanto, cuando establecemos objetivos de reducción de emisiones, pues es más prudente en sus planteamientos, y los países latinoamericanos pues quieren una financiación para climática importante para acompañar sus procesos de transformación de sus mercados energéticos. Por tanto, todos tienen complejidades, y en ese contexto la Unión Europea aparece como un forjador de consensos. Tendemos puentes a todo el mundo, buscamos propuestas de compromiso, y en esa labor es la que vamos a estar la próxima semana para intentar sacar adelante un acuerdo lo más ambicioso posible para que tenga efectividad en parar el calentamiento global. Porque con lo que está encima de la mesa en este momento, con los compromisos que las partes, más de 184 países, han puesto encima de la mesa, pues no estaríamos en la senda de los 2 grados, estaríamos en la senda de los 3 grados de incremento global de la temperatura, lo cual no quiere decir que estas partes suban lo mismo. 3 grados de media en el mundo, pues hay zonas del mundo que suben mucho más y que los procesos de desertificación pues son galopantes. Y lo estamos viendo en todas partes, la subida del nivel del mar, el incremento de la desertificación, la acentuación de la intensidad de los fenómenos meteorológicos, son fenómenos que ya se están produciendo. Por lo tanto, los científicos nos dicen que o lo paramos o los efectos serán devastadores sobre la biodiversidad y los ecosistemas.
Fenómenos meteorológicos que cada vez son más intensos y más adversos. Las tormentas más fuertes,
los pedriscos, los tsunamis, los huracanes, son mucho más intensos por el efecto de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
Y una cuestión para acercar estas negociaciones a los oyentes. ¿Cómo se negocia? ¿Cuál es la vida estos días, por ejemplo, del negociador jefe de la Unión Europea?
Bueno, pues el negociador jefe lo que hace es reunirse con los grandes bloques decisorios. Yo me reúno con China, con Estados Unidos. Hoy tengo un piezo por la mañana a las 9 con China, después veo las islas del Pacífico. Por la tarde veo a Angola y a los países menos desarrollados. Son negociaciones más políticas. Pero simultáneamente, unos equipos técnicos, no solo de los de la Unión Europea, sino de todos los Estados miembros que ponen a nuestra disposición, están en una miriada de grupos de trabajo que van punto por punto discutiendo técnicamente. Por lo tanto, hay que coordinar a todos los que negocian técnicamente y hay que reunirse políticamente para que los grandes negociadores den instrucciones a sus técnicos de ser más flexibles. Por tanto, la jornada es incesante. Es mucho más complejo que las negociaciones comunitarias de agricultura, donde todo el mundo le disparaba al comisario y era muy fácil. Aquí el tema es mucho más complejo porque hay que poner de acuerdo a 196, que no son fáciles de poner encima de la mesa propuestas comunes en esas situaciones.
Y al final siempre está el dinero.
Pues el dinero es un factor fundamental, porque claro, los países han puesto encima de la mesa compromisos de reducción de emisiones que suponen desarrollar energías renovables, incrementar su eficiencia energética o poner en marcha políticas de reforestación. Y lo que dicen es que los países desarrollados, que en el pasado hemos sido responsables por nuestros procesos de industrialización, de lanzar muchas emisiones a la atmósfera, pues ahora tenemos una deuda de solidaridad con ellos y tenemos que acompañar financieramente sus procesos de adaptación al cambio climático y sus procesos de reducción de emisiones. El dinero es importante. Nos comprometimos a poner 100.000 millones de dólares en 2020. Vamos por el buen camino. El año pasado ya hemos alcanzado la cifra de 62.000 millones de dólares los países desarrollados, pero ahora nos reclaman que después del año 2020 sigamos poniendo cifras importantes encima de la mesa, y en esa fase de negociación también se está. Pero todo esto, al final, el dinero, los grandes objetivos de la negociación se cierran, como todo el mundo sabe, la última noche a última hora. Lo que pasa es que no sabemos cuándo será la última noche y tampoco sabemos cuándo será la última hora.
Pues esperamos contar el próximo sábado a estas horas, que estaremos emitiendo también desde París, que se ha conseguido un acuerdo y que ha sido satisfactorio y que usted se ha apuntado también un éxito. Don Miguel Arias Cañete, le dejamos con su himno que ya tiene en este programa.
Ay, ¿qué estará pasando al profe Miguel? Desde hace mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al profe Miguel? Desde hace mucho tiempo.
Don Miguel, muy buenos días, gracias.
Don César, muy buenos días.
Hace mucho tiempo que no sale.
Como decía al principio, si hay algo que influye en el campo es el clima. Se dice que el hombre del campo siempre está mirando al cielo. Pues de eso, de climas, de lo que se está hablando en París estos días, como decíamos, lo que aquí se decida tendrá grandes repercusiones para la actividad agraria y para ustedes como agricultores y ganaderos y para todos los habitantes del planeta. El objetivo, reducir los gases de efecto invernadero, que la temperatura no suba más de 2 grados en relación con los niveles que había antes de la época industrial. ¿Repercusiones para la actividad agraria, el cambio climático? Pues cambios en los cultivos, cada vez se planta vides más al norte. Reducción de la producción agraria, justo esto cuando hay más personas que alimentar. Más plagas, más enfermedades animales, cambios en el clima inciden también en las cosechas por las tormentas, los regímenes de lluvia, etcétera. El campo tiene en todo esto un doble papel como emisor de gases de efecto invernadero, pero también como sumidero. En los próximos años se va a potenciar el papel de sumidero, es decir, de evitar que vayan más gases a la atmósfera, y se va a vincular casi con toda seguridad la concesión de ayudas de la PAC a este papel. En ese papel de sumidero tienen una función muy importante en los cultivos permanentes como los frutales, el viñedo, la ganadería y los bosques, que fijan esos gases de efecto invernadero aquí al terreno y evitan que vayan a la atmósfera. De todo ello hablaremos largo y tendido en el programa de hoy y también en el programa de la semana que viene, que emitiremos también desde aquí, desde París. Que suba un poquito la música. Y emitimos este programa gracias a la colaboración del Foro Interalimentario y las empresas que lo integran, que apoyan los esfuerzos de la Cumbre de París. Nuestros campos y nuestros mares son nuestra riqueza, y mañana puede ser tarde, y también de los amigos de Yaramila.
En las próximas décadas necesitaremos un 70% más de alimentos y el cambio climático es un problema a nivel global. La utilización de fertilizantes minerales como los de Yara, líder mundial en fertilizantes, asegura volúmenes de producción para satisfacer la creciente demanda de alimentos, aportando a cada cultivo los nutrientes que necesita. Para garantizar la calidad de las cosechas, Yara ofrece productos y soluciones que satisfacen las necesidades específicas de cada cultivo y de cada región. Yara, cultiva conocimiento, cosecha futuro.
Seguimos en Agropopular, hoy desde Parilla, luce el sol en la capital de Francia. Vamos con el consultorio de la PAC.
Agrobank de la Caixa patrocina el consultorio de Agropopular.
Si no te pilla la ventanilla, confesado.
Saludo a don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio. Don Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, don César, aquí estamos.
Hace unas semanas, es un correo de Amadeo Vázquez, dice, hace unas semanas nos informó que las transferencias de derechos hay que notificarlas a la autoridad competente en el mes de febrero. Luego después dijo que los derechos básicos se notificarán antes del 31 de marzo. Nos pregunta, ¿cómo casan esas fechas? ¿Alguien puede vender los derechos provisionales?
Bien, vamos a recordar un poquito en qué consisten estas fechas. Efectivamente, aquí don Amadeo recuerda que para 2016 el plazo para comunicar las cesiones de derechos a la autoridad competente de la comunidad autónoma se ha modificado pasando del 1 de noviembre al 1 de febrero, que es la fecha en la que se inicia el periodo de solicitud de ayudas 2016 de acuerdo con lo que establece la normativa. Además, ya dijimos efectivamente que la asignación definitiva de derechos de pago básico se hará en marzo, antes de la fecha que establece el reglamento comunitario, que es del 31 de marzo. Hay que recordar aquí a don Amadeo que la fecha del 1 de febrero es una fecha a partir de. Es decir, se podrán comunicar cesiones de derechos desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril, que es cuando concluye el periodo de solicitud de las ayudas del año 2016. Por tanto, dará tiempo más que suficiente para que estén asignados los derechos definitivos y para que se puedan hacer las cesiones de derechos. Y efectivamente, no se pueden ceder los derechos hasta que uno no los tenga asignados de manera definitiva.
Laura Gómez dice, se arrendaron 7 hectáreas junto con los derechos. El contrato de arrendamiento es de 2006 y expresamente menciona que se devolverán los derechos junto con las tierras arrendadas cuando finalice el arrendamiento. Ahora nos cuenta el arrendamiento ha dejado las tierras y los derechos no los quiere devolver. ¿Tiene derecho el arrendador a la devolución de los derechos? ¿Habría alguna posibilidad de reclamarlos judicialmente?
Pues precisamente, si doña Laura, si ustedes lo dejaron estipulado en el contrato de arrendamiento, el arrendatario, al finalizar el contrato, tiene la obligación de realizar todos los trámites necesarios para devolverle los derechos según lo estipularon. Si no lo hace voluntariamente, pues como se comprometió al firmar el contrato, doña Laura tiene todo el derecho a reclamar judicialmente que el arrendatario cumpla lo que firmó y, por tanto, que le devuelvan los derechos. Yo creo que precisamente una de las cuestiones que hemos recalcado mucho en este programa a lo largo de todos estos meses de atrás es que las relaciones arrendador-arrendatario siempre es necesario ponerlas por escrito en un contrato de arrendamiento para que precisamente en caso de conflicto como es este el que nos plantea doña Laura, uno, pues si no lo hace voluntariamente el arrendatario, pueda acudir a los tribunales y que le hagan valer sus derechos.
Don Fernando Miranda, ¿coincide usted con mi tesis de que en el futuro las ayudas que se perciban de la PAC estarán muy vinculadas al cambio climático?
Pues yo creo que sí, que por ahí va la melodía. Un poco para que nos hagamos una idea, pues cosas que ahora no nos suenan mucho a nivel de agricultor, de saber qué emitimos, cuántos gases emitimos o qué capacidad de absorción tenemos en nuestra explotación, pues probablemente sea algo con lo que nos vayamos a familiarizar en un futuro no demasiado lejano. Es decir, hay cuestiones que ahora se están debatiendo en París, se están negociando en París, que probablemente se acabarán reflejando en la política agrícola común, en las ayudas de la PAC, pues yo calculo que en el medio plazo pues acabaremos viéndolo y acabaremos teniendo nuestra explotación pues algo así como ahora tenemos en los electrodomésticos o en los coches, que es saber qué eficiencia tiene nuestra explotación en materia de cambio climático y, por tanto, pues estos conceptos de los que ahora los oímos tan lejanos empezarán a ser unos conceptos más del día a día de agricultores y ganaderos.
Muchas gracias, muy buenos días, hasta la semana que viene.
Adiós, César, un saludo.